Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del lunes 17 de abril, Día Mundial del Murciélago.
Un murciélago que volaba por la calle principal, se estrelló con una ventana porque le falló su radar.
Existen más de 1.300 especies de murciélagos, de hecho son tan numerosos que representan una quinta parte de la población de mamíferos de la Tierra. En torno a ellos circulan muchos mitos, casi todos falsos. Sin embargo, desconocemos muchas de las cosas que los convierten en animales muy peculiares. Por ejemplo, que son los únicos mamíferos que vuelan y lo hacen gracias a que han desarrollado en sus extremidades anteriores unas membranas que les permiten desplazarse batiéndolas. Así que también son los únicos animales del mundo que tienen alas sin plumas. Normalmente se clasifican según su alimentación y es que los hay que solo toman néctar de las flores, están los carnívoros, los frutófagos, los hematófagos que se alimentan de sangre y que solo son para nuestra tranquilidad tres especies. Y por último están los insectívoros, que son los que conocemos aquí en España y que son fundamentales para controlar las plagas, ya que cada murciélago puede comer hasta 1.200 mosquitos cada hora. En cuanto a su tamaño, que es algo que siempre nos gusta saber, el más pequeño es el murciélago moscardón, que mide tan solo 3 centímetros. Y el más grande, que este sí que da mucho miedito, es el murciélago diadema de Filipinas, que llega a medir, atención, 1,5 metros de altura. Afortunadamente es frutófago, es decir, que se alimenta solo de fruta. Ha llegado para quedarse y se está desarrollando a tal velocidad que ya hay países como Italia donde han decidido echarle el freno.
Hola, soy la inteligencia artificial y nadie me controla.
Bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado una investigación a la empresa propietaria del chat GPT, el chat de inteligencia artificial, que ya tiene más de 100 millones de usuarios. La pregunta que nos hacemos es por qué se está investigando a esta empresa y cuáles son los riesgos que puede suponer para nuestra seguridad el interactuar con un sistema de este tipo. Así que vamos a intentar obtener respuestas con la ayuda de José Noblejas, es profesor en la Universidad de Berkeley y experto en marketing digital. Y llega el momento de reservar plaza escolar para el próximo curso. Y es un momento importante para los padres que tienen que tomar la decisión de elegir centro. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, están separados y no se ponen de acuerdo?
O lo echamos a suerte, lo echamos a suerte.
Hombre, podría ser una solución, pero no parece que sea la más adecuada. Carolina Torremocha es abogada de familia y seguro que tiene alguna otra respuesta que nos va a contar a eso de las 11 menos cuarto. Y los lunes son días de ciencia en el Buenos Días Madrid con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. Rubén Ruiz llegará desde su planeta R con su ranking de canciones de amor, quinta parte, las que te rondaré, Morena. Y Belén Almonacid nos va a acercar a un personaje que no necesita presentación.
Miguel de Cervantes es uno de los más grandes escritores que el mundo ha visto. Escribió nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha.
Bueno, hasta ahí llegamos todos. Otra cosa es conocerle en su ambiente, en conocer cómo vivía y qué pasaba alrededor del Manco de Lepanto. Y eso es lo que hoy vamos a hacer en nuestro Buenos Días Pasado. Y recién llegada de Bruselas, donde ha estado por ahí vacacioneando un ratito y dándose una vuelta, Nieves Ortiz nos cuenta las efemérides de este lunes.
Qué rico el chocolate y qué pequeñajo, pues, Mannequin Pis.
Lo dirás tú lo del rico el chocolate, porque no nos
mañana
has traído ni media onza a este. No, hay que decirlo.
Tenía tanta ganas de llegar hoy que se me ha olvidado el chocolate.
¿Y el Mannequin Pis has conseguido verlo?
Es que no,
¿entero?
No es.
¿Pero has conseguido? ¿No estaba vestido
no,
de
no, no, no,
nada?
No.
Menos mal.
Sorprendentemente.
Ya sabes, pero que yo lo vi una vez con un preservativo sí. encima, con lo cual no
ahí,
lo vi.
Sí, y todo ya. ahí con
¿de
los
trajes?
Atuendos. Sí, 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 sí. ¿Quieres saber lo que pasó tal día como hoy de hace
Venga.
Unos cuantos años?
Bueno, ahí
pues
vamos.
Hace 99 que se creó la empresa cinematográfica americana Metro-Goldwyn-Mayer, actualmente propiedad de Amazon. En 2021, hace un par de años, tenía lugar el funeral del duque de Edimburgo, consorte de la reina Isabel II, y en 1964 Jerry Mock hacía historia al convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por aire durante 29 días recorriendo 37.000 kilómetros. El mismo día, la compañía Ford lanzaba al mercado su famoso Mustang. El biplaza debutó a un precio de $2,400, una ganga en aquella época, y fue todo un éxito de ventas. En Texas, 15 clientes pujaron por el mismo coche y el ganador insistió en dormir esa noche dentro del vehículo para garantizar que no se vendiese al día siguiente antes del concesionario cobrase su cheque. Y han pasado 13 años del día en el que 20 países europeos cerraron su espacio aéreo por la erupción del volcán islandés, aquel tan fácil de pronunciar.
Bueno, ella se atraía que te lo...
¿Cómo?
Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente.
Ella flatería que tiene. Ella flatería que tiene. Ella flatería que tiene. Ella flatería que tiene.
Más fácil todo.
Madre mía.
Ella flatería que tiene.
Muy bien.
Muy fácil. Bueno, los daños económicos en una época de crisis fueron importantes. Solo el turismo español perdió 252 millones de euros. Y un 17 de abril de 1919 nació Chabela Vargas.
Ojalá que te vaya.
Nació en Costa Rica y se nacionalizó en México, caracterizada por su desgarradora voz y su poncho. Murió con 93 años, siendo una de las cantantes más reconocidas de Iberoamérica, con canciones como esta.
Yo ya no existo.
¿Es flaga la chugate?
¿Cómo?
Personas más buenas que te...
Vamos a ver si tiene un nombre más sencillito a quien hoy vaya a felicitar Belén Amorazid, Belén.
Pues la verdad que sí, ¿eh? Mucho más sencillo. Pista, si nos situamos a mediados de los 90 y decimos que era la pija, ¿alguien tiene dudas? Exacto, estamos hablando de la pija de las Spice Girls, lo que es lo mismo Victoria Beckham, se dice mucho más fácil, 20 años tenía cuando hizo audiciones para conseguir el puesto en la banda, 49 los que está cumpliendo en el día de hoy. Y con este tema, las Spice Girls Wannabe triunfaron en 35 países. En activo estuvieron tan solo 4 años, hasta el año 2000 lanzaron 3 discos, arrasaron allá donde pisaban. Lo curioso es que, bueno, pues se desmembraron y cada una de ellas emprendió su carrera en solitario. Esta era Victoria en solitario, breve incursión en el mundo de la música en plan
total,
solista.
Total, ¿para qué?
Exacto, ¿para qué? Si, atención, tiene un patrimonio de 300, no, he ido yo tirando por lo bajo, 450 millones de dólares.
No está mal.
Con su firma de moda y con lo que aporta también su marido, David Beckham, del que se ha convertido yo creo que la mejor representante a nivel publicitario. Le consigue todos los compromisos que nos podamos imaginar. Dicen que él se enamoró de ella directamente cuando la vio en un vídeo musical en el año 1996, lo mismo fue con el Wannabe, y dijo a un compañero, esa mujer que ves ahí, esa es la mujer con la que yo me quiero casar. Oye, pues mira, lo consiguió, forman un gran equipo personal, forman un gran equipo también profesional, todo lo que tocan lo convierten en oro. La última, mira, una clase de salsa.
Me and David and Harper are going salsa. David.
Y David bailaba, y entonces ella también bailaba, y entonces su hijo Romeo, que también estaba ahí, terminó de grabar el vídeo, y atención, consiguieron en horas 1 millón de me gustas. Conclusión, el profe de la clase de baile, Micho Valdés, está que no se lo cree de la cantidad de gente que quiere ir ahora a aprender a bailar salsa con él. Así que, Victoria, muchas felicidades. Por cierto, dice que no es siesa, que no sonríe por la calle cuando le hacen fotos, porque sonreír por la calle es de tontos.
Ah, porque le salen patas de gallo.
¿Ves? Eso no lo ha explicado y también puede tener su explicación. Felicidades.
Clara Esteban llega con el santoral y muy abrigada. ¿Por qué estás tan abrigada?
Estoy no templada sé. Hoy, yo no sé, yo tengo frío. todo el mundo tiene calor en la redacción, estamos en diferencias térmicas
importantes, ¿sí? Ya
así que he tomado la decisión de ponerme el abrigo. Bueno, bueno, que esto no importa a nadie, lo que importa...
A mí sí, así, claro.
Bueno, lo que importa es que hoy es San Aniceto. Les importa a 2.194 hombres que llevan pues el nombre de Aniceto en España, que del griego significa invencible. San Aniceto nació en la actual Siria, fue papa entre los años 155 y 166 y se sabe muy poquito de él. Intentó cambiar la fecha de la celebración de la Pascua de Resurrección, pero no lo consiguió. Sí se cambiaría más tarde esta fecha. Parece que murió martirizado y su cabeza está en una iglesia de la ciudad de Múnich. También hoy es San Inocencio de Tortona. Tortona es un municipio italiano de la región de Piamonte. Vivió en el siglo IV. Era hijo de Quincio y de Inocenza. Un matrimonio noble que protegía a los cristianos y de las... Bueno, les protegía, les ocultaba en su casa de las persecuciones de Diocleciano. Pero al final... pues ellos mismos fueron arrestados. Inocencio, con 20 años, fue encarcelado y le confiscaron toda su herencia familiar, que era mucha. Cuando acabó la persecución, a la que él sobrevivió, se fue para Roma a pedir que le devolvieran sus bienes. El Papa Silvestre le apoyó y le nombró obispo de Tortona. Construyó una catedral y una basílica para dar cobijo a los restos de San Marciano, que él mismo encontró de forma milagrosa. En España hay 2.702 Inocencios, un nombre pues que no hace falta que expliquemos lo que significa. Bueno, pues con inocencia.
Lo que parece.
Así que felicidades a los Anicetos, los invencibles, y a los Inocencios, que no sabemos si serán o no, pues inocentes.
No sé, yo solo conozco a Chencho Arias.
Ah, bueno, claro, también los Chenchos ahí nos entran. Pues bueno, pues los Inocencios y los Chenchos quedan felicitados. 2.702.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en el número 2 de la calle Mezquite, en el distrito de Arganzuela. Vamos a hablar con vecinos que desde hace un año conviven con un grupo de ocupas que se han instalado en un antiguo restaurante. Soportan peleas, ruidos, suciedad y también el olor de la marihuana que se cuela en las viviendas desde la primera planta. Justo al lado, además, hay un parque infantil en el que estos ocupas hacen sus necesidades. Están muy preocupados porque esta situación, como decimos, se prolonga desde hace un año.
Sergio Martín Romo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué hemos preparado para los oyentes?
Hoy queremos que compartan con nosotros lo que siempre se repite en su familia, en la de ellos, y ocurre generación tras generación. Desde el principio de los tiempos siempre hay alguien en la familia que ha heredado el famoso mechón de color blanco en el flequillo resistente a cualquier tipo de tinte. Siempre el primer niño lleva por nombre Inocencio y la primera niña Ani de Aniceta y esto no es negociable. Todos en tu familia por parte de padre en lugar de cantar graznáis. Mensajes y notas de voz al 628-091-117 WhatsApp. O Telegram. Y por cierto, tengo que anunciar, después de chequear todos los mensajes que han llegado además durante el fin de semana, que no hay ganador del concurso.
Hombre, pero si ya va la segunda intentona.
No.
Pues sí, la última.
Tercera y última intentona.
Daremos alguna pistilla, hombre.
Y quitaremos algún regalillo.
Hombre, claro.
Que me viene muy bien.
Carlos Honorato y su juego de agudeza visual, que ahí está un poco para allá, ¿eh?
Bienvenidos a Barrio Sésamo.
¿Qué quieres que te diga?
Muy buenas.
Muy buenas, has puesto aquí...
Feliz lunes.
Dos semáforos
dos.
Y dices... En la imagen vemos dos semáforos, que están en rojo.
Sí.
¿No es cierto? Eso
bueno,
no es,
a ver...
Eso no es un color rojo, ¿verdad?
Lo que pasa es que como el fondo es amarillento...
Sí.
Uno tiende a mezclar y entonces psicológicamente se ve más naranja que rojo. Pero es rojo, el original, ¿eh?
¿Y por qué le has puesto un fondo amarillo?
Para que se produjera eso y lo pudieras decir en la radio. Es que me hace ilusión que digas estas cosas. Bueno, a ver, estoy haciendo ahora mi curso a distancia de diseñador gráfico. Estoy aprendiendo. poco bueno, a poco.
Bien, vale. ¿Y qué preguntamos hoy? Dos semáforos.
A ver, dos semáforos.
Sí.
¿Son iguales?
Sí.
¿O tienen alguna diferencia?
Carlos, por favor, danos una pista.
Voy a decir, por mínima que sea, ¿tienen alguna diferencia o son iguales?
Aparentemente, yo qué sé.
Yo aparentemente bueno, parezco buen
bonito,
chico.
Qué bonito, Carlos.
Yo aparentemente parezco buena persona, pero de ahí, del dicho al hecho.
A lo mejor lo eres,
a lo
claro.
mejor, a lo mejor.
O a lo mejor no.
A la 1:05 se va a saber si soy buena persona o no.
No, a la 1:05 lo que sabremos es la respuesta correcta. No, no, no. Hoy solo dos posibilidades.
Dos. O son idénticos o no
o
son
no
iguales.
O no son idénticos. Muy Eso bien. Es. Pues es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar los dos semáforos. Y nada, mirarlo minuciosamente, milímetro a milímetro,
a
y decidir si efectivamente, como parecen, son idénticos o no son iguales.
Eso es.
Votamos por la respuesta que creemos que es la correcta y al 1:05 sabremos.
La solución.
Muy
y
bien.
Y ya pues aceptaré insultos y lo que haga falta, no, no hay problema.
Tampoco te van el sueldo, ¿eh? O sea, te quiere decir, no, ver, porque te vamos a insultar.
Yo soy como los árbitros en el fútbol, me podéis decir lo que queráis. Yo
¿Ah, sí?
voy a lo mío.
Ah.
Yo pim, 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 pim y mi caminito, me da igual que me insulten.
Pues mira que llevamos tiempo juntos y yo no sabía que te daba igual, porque si no, a lo mejor, yo qué sé.
Te hubieses animado,
entro por
¿no?
las mañanas a la redacción. ¿Qué pasa? Bobo.
Pero ves, ya te has relajado. Has dicho bobo, te has relajado.
¿Tú crees?
Sí, relaja mucho. Sí, no pasa nada. Yo mientras no vaya con mala leche, me da igual.
No, vamos, los insultos normalmente no van ninguno con mala leche. No, no te digo.
Me tienes harta.
¿Ves? Mira,
esta señora sí, está con esta ¿ves? Señora tú te entiendes bien.
Ay, hay cosita, ¿eh? Creo que la voy a conocer en persona.
¿Ah, sí?
Eso me han dicho.
Pues a lo mejor, yo qué sé, surge ahí algo.
Imagínate, a mi edad, con una aventura.
@ buenos días, mi cuenta de Twitter, entráis, observáis los dos semáforos y decidís si son iguales o son, hay algo que los diferencia, votáis. Y a la 1:05, Carlos nos dirá la verdad, toda la verdad
y nada más que la verdad. Y dentro de un ratito vuelvo para dar los porcentajes.
Mientras tanto, pues, nos vas dando pistillas con los porcentajes.
Vale.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser como
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera. En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, como decíamos hace unos minutos, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado de oficio actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense OpenAI, que es la propietaria del famoso ya ChatGPT, que es el chat de inteligencia artificial que está revolucionando el mundo porque es como una especie de oráculo al que se le puede preguntar cualquier cosa. Bueno, ¿por qué se le está investigando? ¿Por qué hay países como Italia donde han echado el freno a esta aplicación? ¿Cuáles son los riesgos que puede suponer para nuestra seguridad interactuar con un sistema de este tipo? Son preguntas que nos hacemos y que vamos a intentar responder, no nosotros, que no tenemos ni idea, sino con la ayuda de José Noblejas, que es experto en marketing digital y profesor en las universidades de UCLA y de Berkeley, entre otras. José Noblejas, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días, Madrid, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadas de poder charlar un ratito contigo y de saber un poco más sobre este tema de la inteligencia artificial y más concretamente de este chat, porque es verdad que estamos, José, en un terreno prácticamente desconocido, ¿no?
Bueno, y ni siquiera prácticamente, es que es desconocido 100%. No tenemos un histórico previo de esto, con lo cual pues nos ha cogido un poquito el toro, ¿no? Algo que veníamos alertando desde hace pues varios meses, de que la inteligencia artificial está avanzando a pasos bastante más agigantados que lo que hacía, pues por ejemplo, la legislación vigente o determinado software. Así que sí, nos ha pillado un poquito el toro.
Claro, es que ocurre lo siguiente. Para hacernos un poco a la idea, este famoso chat GPT creo que ha sido la aplicación, por decirlo de alguna manera, que más rápidamente ha conseguido reunir a gente. En estos momentos hay 100 millones de usuarios de este chat, que lleva muy poquito tiempo funcionando. Evidentemente, las leyes, y todos lo sabemos, para que las leyes salgan adelante, esto es como un dinosaurio, ¿no? Va un paso muy lento. Claro, ¿se puede legislar al ritmo al que esto está evolucionando? Porque es que evoluciona día a día. Esto, ¿cómo lo podemos hacer?
Pues fíjate, Eli, es una grandísima pregunta y yo veo muy difícil que la legislación vaya recortando tiempo conforme o con respecto al avance de la inteligencia artificial. De hecho, ya desde diferentes países se ha pedido, por favor, que se frene un poquito la evolución, porque obviamente es algo que está sobrepasando absolutamente todo y es imposible. Como no frene, va a ser muy difícil cogerle en un periodo de tiempo corto. Y sobre todo, como tú muy bien has apuntado, es algo que ha cambiado radicalmente muchísimos entornos profesionales, ya que toda la inteligencia artificial está prestando un servicio muy alto y muy, muy sobresaliente a diferentes sectores profesionales que han visto cómo esto pues les ha hecho mucho más productivos, mucho más eficaces y sobre todo mucho más certeros a la hora de conseguir un objetivo.
Bueno, ¿qué peligros son los que entraña utilizar esta aplicación, José?
Bueno, pues yo me centraría, Eli, en dos peligros bastante importantes. El primero es hasta qué punto vamos a ser conscientes de qué es verdad y qué no. Porque ya estamos constantemente viendo imágenes creadas por inteligencia artificial donde es muy difícil, muy, muy difícil discernir si eso es verdad o es algo creado. Y luego hay un segundo peligro que es cómo ahora mismo esta empresa, que por eso está siendo investigada por la legislación europea, etcétera, etcétera, cómo esta empresa está administrando todos los datos de los usuarios que día a día acceden a esa plataforma. Son los dos peligros, yo creo, más importantes a los que nos enfrentamos ahora mismo.
Claro, dejar nuestros datos en manos de una inteligencia artificial, suena mucho a ciencia ficción, pero claro, la inteligencia artificial con esos datos a saber lo que puede hacer. Ese es uno de los peligros.
Es uno de los peligros y para mí uno de los que menos tiempo le estamos dedicando, quizás. Igual que nosotros cuando nos descargamos una aplicación nos salta una ventanita de que nos informa cómo se van a utilizar nuestros datos, se nos asegura la privacidad, el que no va a ser derivados a terceras partes con fines comerciales y nosotros tenemos que aceptar esa política de privacidad, pues bien, cuando accedemos a una plataforma como ChatGPT, esto no existe. Es decir, la ley de protección de datos la están vulnerando, pero de una manera gigantesca y el usuario está totalmente expuesto.
Ya. ¿Qué se puede hacer en este caso? Quiero decir, ¿la empresa tiene alguna responsabilidad en este caso por no poner precisamente esa ventanita? Me imagino que eso es lo que se está investigando. Por lo que se refiere al resto de aplicaciones, ya no hablo de la inteligencia artificial, sino cualquier tipo de aplicación, ¿es obligatorio poner esa ventanita y estos señores se la están saltando porque estamos ante una novedad? ¿Cuál es la situación?
No es 100% una novedad, sí que es una novedad que desde hace un año estamos 100% obligados. Es decir, toda persona, empresa, pyme, da lo mismo, que en su página web o en su modus operandi profesional capte datos de usuarios, está obligado a cumplir con la normativa de protección de datos y la tiene que poner muy explícitamente en su página web, en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Esta empresa no lo tiene, por lo tanto, yo no sé cómo esta empresa va a actuar con mis datos y por eso Europa ha puesto su foco de atención en la normativa de la protección de datos con la empresa matriz de ChatGPT, porque es que esta normativa es de obligado cumplimiento y no lo están obligando, algo que tenemos que hacer absolutamente todos, desde medios de comunicación, profesionales, cualquiera que trate con datos privados está en la obligación de estar al día con la Ley Oficial de Protección de Datos.
Claro, José, escuchando esto que nos estás contando, la prudencia y la lógica lo que nos dice es, bueno, pues no tenemos que utilizar este tipo de sistemas mientras no se nos asegure que nuestros datos van a estar protegidos. Pero luego la práctica, esto es prácticamente imposible, ¿no? Porque hay 100 millones de personas en estos momentos que supongo que no van a renunciar tan fácilmente. Primero, porque ya han dado esos datos y van a seguir con ello, y segundo, el que todavía no ha entrado dice, hombre, si hay 100 millones de personas, pues entro yo también, me imagino.
Totalmente es así, y además, Eli, que nosotros en España somos muy de empezar a montar el mueble antes de leernos las instrucciones.
Sí, es verdad.
Nos dejamos llevar por el entusiasmo y me da igual que la empresa no me informe de cómo van a filtrar o a privatizar mis datos, me da igual. Esto forma parte de un gran boom, con lo cual yo quiero vivir ese boom y me da igual el resto. Y ahí es donde tenemos que ser más cautos porque nuestros datos son privados y debería preocuparnos mucho que lo sigan siendo.
Claro, por cierto, no te he preguntado todavía qué datos son los que nos piden o a qué datos tiene acceso esta aplicación.
Pues mira, los datos que nos piden es un correo electrónico y una contraseña. Cuando nosotros accedemos a la plataforma es bastante habitual que se nos pida ampliar esos datos. Por ejemplo, tener un dispositivo, un teléfono móvil descrito, pues por si acaso alguien hackea nuestra contraseña, que podamos tener un método de recuperación de la cuenta. Que esto es bastante habitual y sí, de paso, pues se facilitan o hacen hacen más fácil el captar el teléfono móvil del usuario. Y luego, cuando nosotros tenemos esa ley de protección de datos, lo que le estamos diciendo al usuario es que esa navegación es 100% privada. Es decir, que yo no voy a tener acceso a su dirección IP, por ejemplo, que es el DNI de nuestra conexión a Internet, ni a otros datos de buscadores, ni nada así. Y esto es precisamente lo que esta aplicación no nos está facilitando.
Bueno, pues veremos si alguien consigue ponerle puertas al campo. Es muy complicado porque de momento es verdad que se está investigando a esta empresa, OpenAI, pero claro, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y para crecer y para multiplicarse, sobre todo, con lo cual supongo que habrá otras empresas que se van a poner en marcha al mismo tiempo. ¿Hasta dónde crees tú que va a llegar lo de la inteligencia artificial? Porque, claro, estamos hablando de cosas que hasta hace 3 días nos parecía que solo existían en el cine y ahora las tenemos en nuestro ordenador.
Pues realmente es totalmente un terreno desconocido. Yo creo que hemos avanzado tanto en el último año que fíjate, yo creo que lo de la ley de protección de datos que estábamos diciendo, yo creo que esta gente no lo ha hecho a mala fe, sino que ha visto tantísimo boom que nadie ha caído en la cuenta de que tenían que ofrecer esa ley de protección de datos. Yo creo que no hay una mala praxis aquí, sinceramente. Pero con todo el aluvión de datos, con todo el avance que ha tenido la inteligencia artificial este último año, donde ya estamos incorporando asignaturas propias a marketing digital, a publicidad, porque es un boom que los chicos tienen que conocer perfectamente para entrar en el mundo profesional, saber qué va a pasar de aquí a 2 meses, simplemente 2 meses, es de locos. Es decir, yo no me atrevería, Eli, a decirte cómo va a estar la inteligencia artificial en 2 meses, porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a mañana.
Ya, fíjate, supongo que esto entra más en el terreno del derecho, pero bueno, imaginemos que esa investigación que hace la Agencia de Protección de Datos llega a la conclusión de que evidentemente esta empresa está incumpliendo lo que tendría que cumplir. Claro, ¿eso de qué nos sirve a los que ya hemos introducido nuestros datos en este sistema? Porque imagino que no nos van a indemnizar a uno por uno.
Pues si la empresa ya ha negociado con nuestros datos o ya ha filtrado nuestros datos, nos va a servir de muy poquito. Lo que nos va a servir es para poner un punto de inflexión y que todos aquellos datos de usuarios que se den de alta desde esa sanción o desde esa correcta aplicación por parte de la empresa a raíz de la multa, pues estén más privatizados que los nuestros. Pero desde luego, a quien hemos dado los datos, y me incluyo, o sea, que fíjate el boom, me incluyo como profesional, pues estamos un pelín descubiertos. ¿Sanción? Va a haber, vamos, 100% seguro. ¿Qué tipo de sanción y con qué consecuencias? Pues eso lo tendremos que ver.
Bueno, una última cuestión. José, hemos dicho que eres experto en marketing digital, pero también eres profesor en universidades tan importantes como la de UCLA o la de Berkeley. Claro, para los profesores la irrupción de la inteligencia artificial es complicadísima, porque ahora, como sabéis, si los alumnos realmente estudian, saben y hacen, o lo está haciendo todo una inteligencia artificial.
Pues es muy difícil, Eli, es muy, muy, muy difícil. De hecho, ya nos estamos encontrando con casos de trabajos o de actividades que son maravillosas, pero siempre hay algo, porque nosotros conocemos a los alumnos. Yo intento siempre romper un poquito ese muro que hay entre profesor y alumno, intento, bueno, pues ir un poquito más para allá, porque creo que el marketing digital y la publicidad, así como la comunicación, lo requieren, y siempre hay algo en la actividad de un alumno que no termina de pegarte con el tono o la comunicación que tiene habitualmente ese alumno, ¿no? Pero si realmente no conociéramos a nuestros alumnos, pues estaríamos prácticamente vendidos.
Fíjate, me está comentando mi compañero Juanjo Ceballos, él también es profesor, en este caso, en la Universidad Europea de Periodismo, y ahora, mientras me hablabas, me estaba comentando por el micrófono de orden que, por lo visto, si tú tienes un texto que te ha mandado un alumno y tal y como te lo ha mandado, lo introduces en OpenAI y le preguntas a la propia inteligencia artificial si esto lo ha hecho ella, te dice sí o no. O sea, en fin, que ya esto me parece todo surrealista completamente.
Sí, bueno, ahí también entramos en quizá como cuando nosotros hacíamos los trabajos cuando éramos estudiantes, ¿no? Sí. Que no lo copiabas y pegabas al 100%, sino que siempre pues añadías algo de tu bodega, digamos, algo de tu cosecha, que hacía un poquito más difícil detectar que eso era un copia o pega.
Ya.
Realmente ahora con la inteligencia artificial es mucho más difícil y obviamente más de uno lo va a colar seguro,
lo va a colar, segurísimo. Claro. Ay, aquellos tipos del Rincón del Vago, José Noblegaza.
Ostras, o sea, totalmente.
¿Qué tiempos aquellos? Si nos parecía una maravilla.
Donde presentábamos 30 el mismo trabajo.
Exactamente, ahora te lo cambia la inteligencia artificial y ahí está. En fin, José Noblejas, experto en marketing digital, profesor en un montón de universidades y además tan, tan prestigiosas como puede ser la Universidad de Berkeley. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y tendremos que seguir hablando de esto. La inteligencia artificial ya ha llegado, ya está instalada entre nosotros. Es absurdo ponerle puertas al campo porque en este campo... lo de las puertas no va a existir tan, tan fácilmente y veremos qué es lo que nos depara, porque a mí lo que más me preocupa, si te digo la verdad, es que mientras que el artificial cada vez es más inteligente, me da la sensación de que nosotros cada vez lo somos menos, porque vamos depositando medio cerebro, por no decir el cerebro entero, en una máquina, con lo cual es muy preocupante y va a llegar un momento en que las máquinas van a ser mucho más inteligentes que nosotros.
Pues comparto esa preocupación y estoy totalmente de acuerdo contigo, sí.
En fin, José, que te lo dicho, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte y en cuanto sepamos algo más de la inteligencia artificial, acudiremos a ti, a que nos alumbres y a que nos impartas. De momento, yo prefiero al ser humano que a la inteligencia artificial.
Pues ha sido un placer, Eli. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El tema de la ocupación no cesa de preocupar. Hace unos días veíamos, bueno, salían todos los informativos, una desocupación que había tenido lugar en Majadahonda. Ha sido complicadísima. Han estado los miembros de Desocupa. En fin, que no son, quiero decir, que no son unos individuos que pasen desapercibidos, una especie de armarios roperos que desalojan una casa en un pispás. Bueno, les ha costado un montón. Bueno, pues ahora nos vamos a otro lugar, porque llevan vecinos de Aranzuela un año entero conviviendo con un grupo de ocupas que viven en un antiguo restaurante. Soportan peleas, ruidos, suciedad, el olor de la marihuana se cuela en las viviendas de alrededor. Justo, además, enfrente o al lado, hay un parque infantil en el que esta gente, por llamarla de alguna manera, va a hacer sus necesidades. Bueno, en la calle Mezquite número 2, que es donde está ocurriendo este problema, nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, es un problema tremendo el que tienen estos vecinos que viven en el número 2 de la calle Mezquite, en el distrito de Arganzuela, muy cerca del centro comercial de Méndez Álvaro. Vecinos que conviven con esas peleas, con la inseguridad, con las necesidades que hacen aquí en este parque cercano, con el trapicheo de drogas, y así desde hace un año.
Desde hace casi un año, sí, esto es horroroso, ¿no? Porque estar de vecino de este inmueble, que es un restaurante que además se han dado de alta, se han empadronado, es un sinvivir, porque por las noches es cuando ellos viven, ¿no? Duermen por el día y por las noches se empiezan a oír los golpes, que los llaman, que vienen, que entra uno, que entra sale, que se pelean, que sacan un cuchillo, que acuchillan a uno en la mano, que viene la policía, que luego te viene el SAMUR porque saca al yonki de turno, luego te vienen los bomberos porque han hecho un mini incendio, luego te viene otra vez la policía, va, te pueden comentar también ellos los otros vecinos que están aquí conmigo, ¿no? Pero vamos, yo desde aquí estoy súper indignada con AXA, que es la propietaria, y con Medasil, que es quien está comercializando y de quien dependemos los vecinos. Es un edificio de 287... alquileres, de los cuales solo 17 son propietarios. Entonces, a todos los demás no nos dan ninguna solución.
Vamos a contar, por lo tanto, que hasta hace un año esto funcionaba como un restaurante normal, de dos plantas, con mucha afluencia. ¿Qué pasó entonces?
Parece ser que el que tenía el local arrendado pues decidió destrozar, porque el destrozo del local no lo han hecho los actuales ocupantes, sino que fue el que tenía arrendado el local, lo destrozó en plan venganza, y lo dejó abierto de par en par. Nosotros advertimos a la propiedad de que esto estaba abierto, pero por lo que nos comentan, no llegaron a tomar otra vez uso del local para evitar una posible denuncia del arrendatario. Porque claro, si tú, sin que él te entregue las llaves, si un juez no te ordena. Pero bueno, eso no era la solución. La solución hubiera sido poner algo de vigilancia para evitar, pues eso, pues que alguien entrara, el local le prendiera fuego o cualquier cosa, porque está en juego la seguridad de las personas que vivimos arriba.
Claro, el propietario es el mismo que os alquila a vosotros estos pisos.
Correcto, sí. En ese momento, como antes de verano, cuando esto ocurrió, pues bueno, es AXA es la propietaria, a través de un fondo de inversión, un fondo buitre. Y lo que es, dijéramos, la comercializadora, como bien han dicho, es Medasil, que es la que tiene que hacer un poco la gestión y la que ya directamente ni nos contesta ni nos da ningún tipo de solución. Aprovecho para, pues eso, que sigue habiendo locales en alquiler, que se lo piensen bien los que quieran venir aquí a alquilarse a Mezquite 2, porque bueno, supongo que vienen familias con niños y como bien comentan aquí los vecinos, pues no es un sitio ahora en este momento que augure una zona tranquila, por decirlo de una manera.
Claro, decíamos esos problemas de convivencia, porque claro, no se puede dormir por la noche, hay olor a marihuana en todo el edificio, aquí hacen sus necesidades. Hemos visto necesidades, cacas, que no son de perros precisamente.
Sí, sí, correcto. Lo que han comentado los compañeros y vecinos, al final, yo en mi caso, que además, sobre todo la mala suerte que tenemos de que da, sobre todo a esta parte, que estamos más afectados porque los vecinos, los ocupas están debajo, pues tienes que ver pues todo tipo de situaciones incómodas de convivencia que dices tú, bueno, esto creo que es intolerable, ¿no? De cacas, de ruidos, peleas, la policía todos los días viniendo y claro, con niños pequeños al final, claro, nos sentimos un poquito todavía más enfadados, ¿no? Por la situación.
En realidad es que no son muchos, pero organizan buenas.
No son muchos, efectivamente, tiene razón, pero son capaces de montarla bastante bien, porque sobre todo por la noche, como decía el compañero antes, de día están totalmente desaparecidos y por la noche viven de sus...
Rapicheos.
Rapicheos, como quería.
Y me estabais diciendo que llamáis a la policía, vosotros en realidad es que no podéis pedir a nadie que desocupe porque no sois los propietarios. Y además, lo sorprendente es que aquí continúa una terraza enorme ocupando esta calle. Me imagino que también estarán afectados los locales de restauración de aquí, de los aledaños. Y lo curioso es que la policía os dice que es que se han conseguido empadronar aquí, en este restaurante destrozado.
Sí, es todo muy raro, ¿no? Y sí, están dados de alta, por eso no los pueden desocupar. Pero lo raro es darte de alta, ¿no?, en el padrón, en un restaurante. También la policía a mí me dijo, es que se la saben todas. También una vez que yo hablé con uno de ellos, me dijo que quería hacer un local, ¿cómo se llama?, un centro social. Y yo mirándolo como diciendo, ¿qué quieres hacer un centro social? ¿Cómo qué? Dice, sí, leer libros, tocar música y tal. Se lo dije a la policía, digo, que estos quieren hacer aquí esto. Y dice, no, es que eso entra dentro de otra ley para el centro local y entonces extender. Dice, se las saben todas de todas.
¿Y qué hacen en los restaurantes de alrededor? ¿Entran ahí también a hacer sus necesidades? ¿Hay destrozos?
Entran a hacer sus necesidades, roban mobiliario, porque me lo han comentado a mí los restaurantes colindantes. Lo que pasa es que hoy no quieren hablar por...
Hay miedo.
Sí.
Pues es la situación que denuncian ahora mismo los vecinos, más de 200 afectados que viven la mayoría de alquiler en este número 2 de la calle Mezquite. Llevan conviviendo con estos problemas desde hace un año.
Es una auténtica vergüenza que siga pasando esto y que nadie consiga ponerle remedio, en fin. ¿Para qué seguir con ello? Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Este martes tenemos noche de Champions.
El Real Madrid quiere sellar su pasaporte a las semifinales de la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 contaremos lo que suceda en Stamford Bridge con el 2-0 de ventaja de la ida.
La final de Estambul del 10 de junio está más cerca.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas... Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, acaba de abrirse el plazo para solicitar colegio para el próximo curso escolar. Es una decisión muy importante y difícil de tomar en cualquier familia donde todo va bien. Pero claro, la cosa se puede complicar muchísimo en el caso de padres separados. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿Quién toma la decisión final? ¿El niño tiene voz y voto en esa elección? Supongo que la pregunta también variará dependiendo de la edad del niño. Bueno, vamos a consultar todos estos detalles con una abogada, que en este caso es Carolina Torremocha, especialista en Derecho de Familia de Expert Abogados. Carolina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal? Encantada.
Bueno, ¿qué ocurre si los padres, hay una familia con padres separados, hay que tomar la decisión de dónde, a qué colegio llevamos al niño, si es un colegio público, si es privado, si es concertado, si es religioso, si no lo es, y los padres no se ponen de acuerdo? ¿Quién toma la decisión ahí?
Pues es una complicación que cada vez ocurre más, sobre todo a raíz de que ahora haya custodias compartidas. Antes, con la custodia individual, un poco donde vivía normalmente era la madre, pues se establecía ese centro escolar. Pero ahora, con custodias compartidas, imagina que por semanas alternas viven en localidades diferentes, entonces, ¿quién tiene preferencia? Y me ha hecho gracia cuando en la intro has puesto aquella canción de "Lo echamos a suertes", porque a veces no hay unos criterios. El juzgado dice, bueno, ¿y en función de qué quiere que decidamos?
Claro.
Pues bueno, pues sí, tiene que decidirlo el juez, hay que hacer un expediente, un incidente de jurisdicción voluntaria, y que el juez al final atribuya la potestad a uno de los progenitores.
O sea, que al final no es que el juez decida qué colegio se le manda al niño, sino que decide cuál de los progenitores es el que va a tomar la decisión.
Eso es, eso es. Se atribuye la potestad de elegir, ¿vale? Normalmente ya el progenitor sí que está diciendo en la demanda qué colegio prefiere, porque tiene al final que alegar por qué uno y no el otro. Pero se decidirá, más que el centro escolar, a qué progenitor se atribuye esa potestad y en función de qué.
Claro, ¿sabe lo que pasa, Carolina? Que seguimos confundiendo o seguimos teniendo muchas lagunas en esa diferencia que hay entre patria potestad y custodia.
Eso es. Bueno, la patria potestad la tenemos por tener hijos, ¿vale? Por la condición de padres, y normalmente se atribuye de manera compartida, a menos que uno esté en el extranjero o haya desatendido totalmente sus obligaciones como padre o como madre. Normalmente en divorcios y separaciones la patria potestad es compartida y son las decisiones que afectan a la vida esencial de los niños. Pues domicilio, educación, sanidad, todas esas decisiones se tienen que tomar de mutuo acuerdo y si no acudir al juzgado. Y la custodia al final se refiere a con quién conviven los niños.
Claro, yo creo que está, tal y como lo has contado, está muy claro, pero seguimos todavía de vez en cuando teniendo
es
ese tipo de dudas.
Y además hay límites que son complicados porque a veces quien tiene la custodia piensa que puede tomar todas las decisiones y no es así.
Preguntaba yo, me hacía la pregunta, hombre, si hablamos de un niño que va a ir por primera vez al colegio, un niño de 3 años o de 4 años o de 5 años, evidentemente no, pero si la cuestión consiste en cambiar o no a un niño de un colegio y el niño es, hombre, tiene una cierta capacidad, hablamos 10 años, 11, 12, ¿se le escucha al niño en caso de que no haya acuerdo entre los padres?
Sí, se le escucha, se les hace el trámite que se llama la exploración del menor, que es un reconocimiento judicial en el que el fiscal y el juez tienen una entrevista a solas con el menor. Y entonces le preguntan cuáles son sus preferencias y por qué quiere mantener o por qué quiere cambiar. Y son procedimientos muy frecuentes cuando cambian al instituto, porque además coincide que cumplen la edad de estos 12 años, que es como el límite legal por el que sí que tienen que ser escuchados directamente por el tribunal. Y hay pues bastantes conflictos cuando pasan del cole al instituto a ver si quieren continuar con el colegio de referencia o si quieren cambiarlo. Y entonces ahí sí que tiene muchísimo valor cuál es la opinión de los menores.
Claro, si hablamos de este desacuerdo y que finalmente es un juez el que tiene que decidir cuál de los dos progenitores decide, es que estamos hablando de un proceso, me imagino que largo, Carolina, cuando, claro, la decisión muchas veces hay que tomarla en muy poquito tiempo.
Claro, en este sentido siempre aconsejamos no esperarse al periodo de matrícula, que es lo que suele ocurrir, que es cuando ocurre el conflicto. Pero es verdad que es un procedimiento, siempre dependiendo del juzgado en el que vayamos a estar, porque sabes que hay diferencias de tiempos entre un juzgado y otro, pero no es un procedimiento excesivamente extenso. Entonces es demanda y directamente se hacen unas alegaciones y se cita a una vista. Entonces no es muy prolongado en el tiempo y los jueces sí que suelen tener en cuenta cuáles son los periodos de matriculación. Si no llegan al periodo ordinario, por lo menos en el periodo extraordinario este de septiembre, donde todavía se puede conservar la plaza y entrar en el centro.
Bueno, uno acude a los juzgados cuando no queda más remedio, cuando las diferencias son absolutamente irreconciliables. Y me imagino que esta cuestión la pueden poner en manos de un juez cualquiera de las dos partes.
Sí, cualquiera de las dos partes. O bien quien quiera cambiar, o bien quien quiera mantener y necesite la firma del otro para una opción o la otra, porque si al final continúa el curso escolar y nadie quiere cambiar, no vamos a necesitar la firma, pero si necesitamos un cambio, obligatoriamente entran al instituto, porque en ese ya no se puede cursar el segundo de la ESO, entonces sí que necesitarán la firma, y si no hay acuerdo, desgraciadamente tendrán que judicializar.
Bueno, en estos momentos, como no haya acuerdo, ya vamos tarde, pero para todo aquel... Que
un
esté
poquito,
pensando...
pero ya te digo que Exacto. Es verdad que a septiembre todavía tienen posibilidades, pero no entrarían en la matrícula, con lo que incluso puede que nos den la razón en el centro escolar, pero nos quedemos sin plaza por aquello
tremendo.
Que la solución ha llegado un poquito tarde.
En fin, ante cualquier duda, y sobre todo cuando hay un desacuerdo evidente, lo mejor es acudir a alguien profesional, como es en este caso Carolina Torremocha, especialista en Derecho de Familia, de Experta Abogados. Carolina, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por esta información. Llegan las noticias, enseguida volvemos.